Y ahora en nosotros también Alberto Asarta, diputado nacional per Vox. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, de nuevo estoy aquí con vosotros. Muchas gracias por atenderme.
Santiago, estamos ya a finales de septiembre. ¿Tiene ya Vox fecha para esa moción de censura? Y la otra pregunta relevante, ¿quién va a ser el candidato finalmente?
La moción la registraremos este próximo martes, 29 de septiembre, y salvo que haya alguna novedad de última hora o que alguien decida dialogar con nosotros y proponer otro candidato, yo seré el candidato a la moción de censura, que será una moción defendida por nuestro compañero Ignacio Garriga.
Señora Sarta, usted me hacía llegar este vídeo el domingo, porque había salido, y sabía y me hacía saber que presentaban esa moción y además de voz del presidente de su presidente, del presidente de Vox.
Correcto.
A partir de aquí, a partir de que se anuncia esto, de que se registra la moción, ¿qué empieza a suceder en el Congreso?
Pues lo que empieza a suceder es que se registra, como bien ha explicado nuestro presidente, y una vez registrada es la mesa del Congreso la que decide qué día se va a debatir. Es decir, no sabemos qué día, pero casi seguro que va a ser en el mes de octubre, cuando se debata. Las demás incógnitas pues también las ha despejado nuestro presidente, es decir, será él el candidato, porque pues no hemos encontrado otro candidato mejor o no se ha presentado, porque hasta ahí yo no llego en esas conversaciones que tienen. Y en esas estamos.
Uh-huh. Después de esto, y usted evidentemente pendiente de todo lo que está pasando, escribe un tuit, porque además usted es muy activo en las redes, y en el tuit nos dice: empieza fuerte la semana, contentos con la inhabilitación de Torra y la apertura de causa a Alberto Rodríguez. La justicia española funciona y esperamos que siga así, a pesar del Ejecutivo. Esta semana va a ser tremenda.
Uh-huh.
Tremenda, ¿no?
Sí, tremenda ha sido esta semana, sí, sobre todo con los partidos independentistas, siempre con sus reivindicaciones en todo momento. El otro día tuvimos la comisión de defensa. Uh-huh. y la representante de Junts per Cat pues abandonó la reunión porque no se sentía integrada en esa comisión española. Es un problema que tenemos ya, que es endémico. Hemos dado durante muchos años, se ha concedido muchas concesiones, y bueno, pues como la libertad de expresión es una de las máximas en España, pues se les permite decir lo que quieren, tanto en el fondo como en las formas, y no se les llama la atención por ello. Entonces pues va a ser tremenda, porque lo de Torra pues les ha caído muy mal, evidentemente, a ellos, a los que nos sentimos españoles y creemos en la justicia, pues nos ha caído bastante bien, por no decir muy bien. Es señal, como digo en el tuit, de que la justicia funciona a pesar del gobierno, que lo quiere controlar todo, incluso la justicia también. Y la apertura de causa contra Alberto Rodríguez pues también está muy bien, porque es un diputado que en un momento determinado pues golpeó a un policía, o sea, atentado contra miembros de la seguridad del Estado, y eso pues también tiene que estar castigado, evidentemente.
Sí, la justicia tiene que ser igual para todos.
Igual para todos.
En este caso, ustedes entendían que el dinero que habían empleado en llevar la demanda contra Torra había sido...
Eso fue una iniciativa nuestra, aunque otros estén intentando echar las flores encima, fue una iniciativa de Vox, como tantas otras hemos tenido, para llevar a los tribunales. Hace tiempo que dijimos que nosotros íbamos a defender nuestras ideas, íbamos a dar voz a los españoles que nos han votado en tres ámbitos fundamentalmente, que es en el Parlamento, ante los tribunales de justicia y en la calle. Y en la calle se está empezando a ver, la calle ya no es patrimonio de la izquierda, la calle es patrimonio de todos los españoles, y nosotros vamos a hacer uso de ella también.
Otro de los tweets que me llama la atención es, usted habla del zasca de Macarena Olona. La persona que ha aludido usted antes por agredir a una autoridad, y me decía: estoy esperando que venga a decírmelo a mí directamente.
Sí, ese fue el vicepresidente segundo, porque claro, dijo que vos no teníamos agallas. Pues si vos no tiene agallas, no sé quién va a tener agallas aquí para hablar claro, clarito. O sea, nosotros no hemos venido a la política, no hemos venido para ser políticamente correctos, sino para ser correctos, que es completamente distinto, y para hacerlo correcto en cada momento. Es decir, nosotros decimos cosas que otros, pues por intereses políticos, por tener un sillón o por una cuota de poder, pues los han ido tapando, ocultando, no han tenido las agallas, vamos a decir, para decirlo. De todas maneras, que el vicepresidente Segundo diga eso de Vox, sabiendo algunas personas de las que estamos en Vox y nuestra trayectoria y nuestro pasado, pues también la verdad que es bastante atrevido en decirlo. Por eso hice yo el tweet.
Claro, lo vi. También he visto que usted ha puesto en sus redes sociales el momento en el que está firmando la moción, que usted está en ese momento con Macarena Olona y se siente orgulloso de contribuir a este hecho, que es la moción de censura a este gobierno.
Indudablemente es un momento histórico. Que salga o no salga adelante la moción, bueno, pues eso depende de los 350 diputados, como ya expliqué hace un par de semanas que estuve aquí otra vez. Depende de los 350, depende del posicionamiento, de cómo se retrate cada uno de ellos, si quieren ser partícipes de acabar con este gobierno socialcomunista que nos está llevando a la ruina y que nos va a llevar a la ruina, evidentemente, totalitario, sectario, ideologizado completamente. Y depende de los diputados. Si conseguimos mayoría absoluta, que son 176 diputados, pues tendremos cambio de gobierno. Si no los conseguimos, bueno, pues por lo menos se ha puesto un punto de partida, se ha puesto en evidencia quiénes están con y quiénes están contra, y pondrá en claro todo lo que ha sucedido en este gobierno desde que la campaña preelectoral de noviembre, las cosas que dijo el presidente del gobierno Sánchez, que luego no cumplió ninguna absolutamente, se pondrá en evidencia en la exposición del candidato de Vox que va a presentar la moción de censura. Y luego las dirá también, evidentemente, parecidas o mejoradas o diferentes nuestro presidente. Es decir, Pedro Sánchez llegó al gobierno y a presidir el gobierno mintiendo. Eso lo sabe toda España. Es decir, yo no descubro aquí ahora mismo nada nuevo. Mintiendo de con quién se iba a liar, con quién no se iba a liar, qué era lo que iba a hacer, qué era lo que... Mintió a todos los españoles, pero lo más grave del caso es que mintió a los propios suyos. A los socialistas les mintió. Es decir, es un gobierno que nuestro sistema permite que se pueda llegar a ser presidente y a gobernar mintiendo, porque ha mentido, pero que para nosotros es ilegítimo completamente, pues porque no se ha llegado al punto... Ni, mire, el voto para que sea verdadero debe ser privado, debe ser lo tiene que hacer una sola persona por su voto y demás, pero sobre todo tiene que ser informado. Y a los españoles no se les informó de lo que este señor, de lo que este presidente iba a hacer, o se les informó, pero mal, completamente. O sea, tiene que ser secreto, personal e informado.
Sí, yo creo que los votos tienen que ser en relación al programa que lleva cada partido político, y luego usted lo que se refiere es que esto luego ha sido una amalgama de ideas mezclada que quizá todos en este momento no estarían de acuerdo. No,
pues claro que no, evidentemente. Este ha ido adaptando este presidente. Ha ido adaptando su discurso pues en razón de sus necesidades para ocupar la Moncloa y ya está.
Otro momento que fue muy bueno, yo al menos fue un momento en el que al menos me pegué ese momento a la pantalla porque me resultó curioso. Es cuando Rufián dice que Su Majestad el Rey es uno más de Vox.
Su Majestad.
Pero verdad, se está riendo usted, es decir... En ese momento creo que no imaginábamos nadie lo que iba a decir Rufián, ¿no?
Bueno, es que Rufián es un provocador nato. Rufián es un provocador nato, que es que además...
Que en todas las cosas para usted es un honor, ¿no? Que fuera militante de Vox.
Ojalá, pero lamentablemente no es un militante de Vox. El rey pertenece a todos los españoles, no pertenece a Vox. Lo que sí que pasa con Vox es que nosotros defendemos a la monarquía y defendemos al rey. En cualquier momento y en cualquier situación, cosa que ellos no, porque no creen en ellos, son republicanos y además son separatistas, independentistas, con lo cual ese es su discurso. Pero además Rufián sabe provocar. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en el Parlamento español, que es la representación soberana de todos los españoles, en el que no hay decoro de ningún tipo. No hay decoro ni en la forma ni en el fondo. O sea, es una cosa que da mucha pena escuchar a algunos parlamentarios o verles simplemente cómo se mueven por el Congreso.
¿Qué le parece las últimas medidas que ha tomado el gobierno que se aplicarán en las comunidades autónomas por la pandemia?
Bueno, pues son medidas también ad hoc, completamente. Son medidas ad hoc. Hay muchas personas que dicen que son medidas de carácter político, porque claro, la Comunidad de Madrid está gobernada por el PP con Ciudadanos, uh-huh. y es un bastión que el PSOE lleva muchos años y Podemos mucho tiempo, y de hecho lo han tenido también, conseguir. Y bueno, pues ahí hay medidas políticas y medidas sanitarias. Pero claro, si nos fiamos de los expertos que han dicho que hay que tomar esas medidas, no podemos fiarnos, porque es que no sabemos ni quiénes son los expertos. Es como el comité de expertos anterior de la primera hora, que era mentira. Uh-huh. Es que va una mentira detrás de otra, Susana. Uh-huh. O sea, no había comité de expertos. Actuaban por ensayo y error. Esto nos parece bien, esto nos parece mal. Y así llegamos al final, que éramos el país con el número más grande de contagiados de toda Europa, con el número más grande de víctimas de toda Europa. Y ahora estamos igual. Ahora volvemos a estar otra vez en el máximo, en el top. En los números unos, tanto en contagios como en fallecidos. Los contagios ahora mismo son parecidos a los de la primera ola, en el mismo tiempo. Uh-huh. Cierto es que ahora se hacen muchos más test, muchos más PCRs, y entonces, claro, al hacer muchísimo más test, pues salen también más contagiados. Sin embargo, afortunadamente, el número de víctimas es mucho menor. Uh-huh. Si nos ceñimos, por ejemplo, a Castellón, desde el 16 de julio hasta ahora, solamente entre comillas, porque claro, a mí porque no me ha tocado. Pero
desgraciadamente.
Pero desgraciadamente, a las familias que les ha tocado, es una desgracia muy grande, uh-huh. han sido 17 fallecidos. Uh-huh. Si eso lo miramos en un contexto de 571.000 habitantes que tiene la provincia de Castellón, pues representa apenas nada. O sea, se mueren muchos más de otras razones que no sea del uh-huh, COVID. Uh-huh. Pero cierto es también que estamos más preparados. La otra vez nos pilló de sorpresa y ahora no nos ha pillado de sorpresa. Pero que nos pillara de sorpresa la otra vez no quiere decir que no hubiera planes, que no se ejecutaran los planes,
claro.
que no se empleara dinero correctamente, que no se empleó correctamente, que se perdió por todos los rincones, como quien echa agua encima de la mano.
Y usted sabe,
el agua se va.
Sí, usted sabe perfectamente, por su profesión que ha tenido, es que uno, aunque no tenga que ir a la guerra, tiene que estar preparado por si hay una guerra.
Evidentemente.
Y se prepara por si esto ocurre. Es decir, los gobiernos están preparados para cualquier tipo de problema, como pues, podía ser una pandemia, bien. Que también hay una estructura para esto.
En la Estrategia de Seguridad Española, uh-huh. firmada en el año 2017, si no recuerdo mal, por todos y asumida por todos, la pandemia se cita hasta 11 veces. Con lo cual, si lo estás citando en la estrategia de seguridad para los españoles de la pandemia, tendrás que tener algún plan. Nadie se preocupó de eso porque nadie pensaba que esto pudiera pasar.
Sí, pero usted
sin embargo,
a
nosotros los
que,
militares, claro, nosotros los que estamos en la carrera militar,
claro.
siempre basamos la seguridad en la hipótesis más probable y en la hipótesis más peligrosa.
Claro.
O sea que tenemos las dos. En la hipótesis más probable, pues hacemos los planes. Y en la más peligrosa, todo lo que es la seguridad. Es uh-huh. decir, nos adelantamos o intentamos adelantarnos a los acontecimientos.
Claro, a lo mejor a otro militante o otra persona con cargo en Vox, esto quizá lo llegue a entender, pero usted no llega a entender que alguien no esté preparado para hacer frente a lo que tiene que hacer en cada momento.
Pues claro que no lo entendemos. Claro. Y no lo entendemos cuando se está gastando el dinero en cosas que no se tienen que gastar en España. En muchas subvenciones para chiringuitos, para asociaciones, para... En definitiva, lo he comentado muchas veces aquí, para asuntos que cuando hay abundancia de uh-huh. recursos, uh-huh. está bien. Pero cuando no hay abundancia de recursos hay que concentrar y hay que gastarse el dinero en lo que hay que gastar a solucionar de verdad los problemas de los españoles. El problema de los ERTES, el problema del paro, el problema de los autónomos, el problema, muchos problemas que hay que solucionar y con los que hay que volcarse. Educación, sanidad, Fuerzas Armadas, tenemos un presupuesto que es una miseria. El 0,80% del PIB se gasta en defensa. España, cuando la OTAN te está diciendo que es el 2% lo mínimo que tienes que gastar. Que a partir de ahí está bien, pero hasta el 2% no es apenas nada el esfuerzo que hacemos en defensa. ¿Por qué? Pues porque los españoles consideran los gobiernos.
Claro, es que estaba diciéndome los españoles no. votan para que estos gobiernos cumplan lo que tienen que cumplir y son sus funciones.
Exactamente.
Claro, los españoles hacen.
Pero claro, un gobierno cuyo presidente dice que el primer ministerio que eliminaría es el Ministerio de Defensa y cuyo vicepresidente segundo, señor Iglesias, pues dice que ahora no es momento de tanques ni cosas de estas, pues ¿qué le vamos a hacer? Evidentemente es un momento delicado para España.
Sí,
y hay frentes más importantes a lo mejor que atender, pero es que ese es un frente que es que las Fuerzas Armadas además es una herramienta de política exterior. Si es que estamos más de 3.000 están ahora, más de 3.000 hombres y mujeres fuera de España en operaciones. Uh-huh. Y están representando a España y al pabellón español.
En este caso, los rastreadores eran los que habían puesto a disposición de las comunidades autónomas.
Los hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas y posiblemente en Madrid estén ya trabajando.
Usted quería hacer una reflexión sobre los números de la pandemia en la comunidad valenciana, la provincia de Castellón.
Sí, sí. Me parece que ya me anticipé el otro día, la semana pasada, sobre el número de fallecidos y contagiados en la provincia de Castellón. Castellón, como bien saben, tiene 571.000 habitantes, la provincia entera, 571.000 habitantes. Con fecha 16 de julio teníamos 227 fallecidos por COVID. Ahora hay 244, han aumentado en 17, como he dicho, como he comentado anteriormente. De los 227 hasta el 16 de julio, 117 fueron ancianos y en residencias de la tercera edad. Quiere decir que esto es el 51% eran ancianos mayores de 65 años en residencias de la tercera edad. Y los contagiados entonces eran 1.675. De los que 493 fueron personal sanitario. Con estos datos que acabo de dar podemos sacar las siguientes conclusiones. En la anterior ola, en la anterior, porque de este hay que volver a sacar conclusiones cuando la pasemos, claro, evidentemente. Estas conclusiones son sacadas de la anterior cuando pasó. En Castellón, de cada 10.000 personas, 30 fueron contagiadas. Si fuera con los datos actuales que dice que ha dicho ahora el Ministerio, estamos por debajo, porque el Ministerio dice 500 por cada 100.000, que son 50 por cada 10.000, ¿verdad? Estábamos por debajo también. De las cuales 4, de cada 30 personas contagiadas, 4 fallecieron. Y de las 4, 2 eran personas mayores de 65 años en residencias de ancianos. O sea que el índice de contagio es muy bajo, o sea, muere mucha más gente de otras cosas. No quiere decir que no tengamos que tomar todas las precauciones, evidentemente, porque si no se propagaría mucho más. Hay que tomar las precauciones, pero no fue un caso alarmante en esta provincia como para cerrar durante 2 meses y medio todo tipo de comercios, turismo, absolutamente todo. Se paralizó completamente la economía en la provincia y eso no puede ser. De los contagiados, como digo, el 29-43% era personal sanitario. ¿Qué conclusión podemos sacar aquí? Pues que tenían carencia de material de protección para dicho personal. Actualmente tienen más material. Vamos a ver al final de todo esto, porque esto no ha parado todavía, esto va aumentando por provincias y por ciudades y por sitios. Vamos a ver al final cómo estamos. Y cuando hablamos de los ancianos, de las personas mayores en residencias de la tercera edad, pues nos tenemos que dar cuenta que si de cada 4 o 2 eran personas mayores y fallecieron en las residencias de la tercera edad, quiere decir que ahí hay una falta de previsión, hay una precariedad, hay abandono por parte de las autoridades y del sistema sanitario. Y aquí yo particularmente saco otra conclusión. El responsable de todo esto es el vicepresidente segundo del gobierno, el señor Iglesias. Y en todo el tiempo no apareció por una sola residencia. El que tiene agallas, digo, ese que dice que hay que tener, que no tenemos agallas. Por ninguna residencia apareció, en ningún momento. Entonces, pues aquí hay muchos datos que se pueden sacar, tanto políticos como realmente que sirvan para algo y para el futuro. Ya digo, ahora mismo el número de contagios es similar, pero sin embargo el número de fallecidos es mucho menos. Tenemos muchos más medios, las UCIs no están saturadas y parece que se puede controlar mejor, pero ya veremos. A ver, Madrid, por ejemplo, ya han dado la orden de cerrarlo. Yo no sé si la semana que viene podré ir al Congreso o no podré ir.
Bueno, de todos modos, seguiremos hablando. Se nos ha pasado el tiempo. Usted ya sabe que esto es limitado, desgraciadamente. Alberto Asarta, diputado nacional por Vox, muchas gracias por haber estado aquí y espero tenerlo cuando usted quiera venir.
Pues muchísimas gracias, Susana. La semana que viene estamos aquí casi seguro, porque haya o no haya Congreso, pues vendré.
Cosas que contar,
habrá
las hay y muchas, ¿no?
Muchas sí que contar.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias por darnos voz.